lo que vinimos a buscar por otro lado. Exactamente, Mati, como vos decías, lo anticipaba, si fuera de toda chanza, hay un tipo de problema con el desabastecimiento de combustible en algunas estaciones de servicio. Nosotros nos vinimos a una de ellas porque aquí estamos con Julio Alonso, que es presidente de la Federación de Entidades del Combustible, que es la federación que contiene a todas las cámaras del rubro del expendio de los combustibles y también de las entidades. La primera pregunta es esa, Julio, ¿qué tal? Buen día. ¿Hay desabastecimiento de combustible en la Ciudad de La Plata?
Sí, buenos días. En algunas estaciones de servicio de la ciudad se nota cierta faltante de combustibles, sobre todo de los diésel.
Esto tiene que ver en las estaciones de servicio que se llama de bandera blanca.
Exactamente, son las estaciones de servicio que no tienen comprometido un contrato con las petroleras, lo que lleva a que haya cierto desabastecimiento.
Matías Albino, ahí Julio ya los está escuchando.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Se escucha un poquito complicado, pero ahí estamos.
Ah, ¿qué perdón, tal?
Matías te saluda, ¿cómo va?
Bueno, hola, Matías.
Ahora, entonces, en lo concreto, digamos, hay algunas estaciones de servicio en donde se complica conseguir combustible, digamos.
Sí, desde ya. No solamente acá, sobre todo se nota en la provincia. Por ejemplo, otras provincias como Córdoba están muy complicados, porque tienen muchísimas estaciones de servicios blancas, sí, debido a que están lejos de las petroleras y hay muchas que no tienen contratos.
Claro.
Entonces quedan blancas y hoy por hoy no encuentra quien le venda a pérdida. Claro. Esto es lo que lleva el congelamiento del precio de los combustibles.
Pará, cuando vos decís hoy por hoy no encuentran quién le venda pérdida, es porque las petroleras consideran que el precio de la nafta está muy barato y entonces no quieren venderlo a ese precio.
Claro, exactamente.
¿Y cuál es el cálculo, no sé si ustedes lo han hecho, cuál es el cálculo razonable para un precio de las naftas en este caso que esté más acercado a lo que ustedes consideran o las petroleras consideran que debe ser el valor?
Mirá, en realidad, cuando se produjo el congelamiento, estábamos teniendo un arrastre de un 8% que se iba a aplicar en dos cuotas. Recordarán ustedes, les refresco un poco la memoria. Era un impuesto que se iba a implementar, un 3,7 en septiembre y un 4,3 en octubre. Después de las PASO, hubo el gran problema que se fue el dólar un 25% arriba. Eso conlleva a que ya ahí el combustible estuviera un 33% desfasado con respecto al precio internacional por el valor del dólar. A esto ahora le sumamos que bombardearon nada más y nada menos que el 12% del abastecimiento mundial, con lo que el petróleo también aumenta un 20%, con lo cual hoy entre un 38% y 40% sería el valor del aumento que debería darse, pero que imposible, no se puede dar, porque bueno, ahí explotaría el país, ¿no?
Claro. Ahora, de ese 38% tenemos 8% que son impuestos, porque en realidad lo que vos repasabas de lo que quedó pendiente, de lo que el gobierno congeló, para ver si no le complicaba mucho la elección que se viene, era el famoso impuesto a la transferencia de combustible, digamos.
Exactamente.
O sea que en términos reales, más o menos, lo que tenés que... Es cierto lo que dice él, independientemente de la posición que uno tenga. Acá las naftas, los combustibles en general, tienen una vara para la cotización que es el precio del dólar, el tipo de cambio y el precio del barril de petróleo. Sí, y el dólar efectivamente se fue y el barril de petróleo, el Brent, también se fue.
Y el precio de los bio.
Y el precio de los bio, exactamente. Pero bueno, ahora, hay otra parte también, digo, en esta pata, ¿no? Si vos subís un 40% el precio de la nafta hoy por hoy, que llevarías, por ejemplo, la super al 60 mangos, más
no,
o menos.
Te digo, 58 pesos la super.
Sí.
Y 68, 69 pesos la nafta
más cara, la bueno, Power.
Olvídate, no te la compra nadie, ¿no? Porque eso también
no
es...
No crea, porque eso sigue aumentando, porque los sueldos siguen aumentando. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora paritarias que abrimos nuevamente en octubre. Nosotros le dimos a la gente 28% de aumento y ahora nos están pidiendo un 35%, que supongo que andará en un 25-27% más.
Sí.
O sea que nosotros estamos también atendiendo el problema de nuestros empleados que tienen que vivir.
No, estamos de acuerdo, pero eso no pasa en todos los sectores. La verdad es que no todos los sectores están atravesando un buen momento como para darle...
pero no es un buen momento. Sí. Lo que pasa es que la gente tiene que comer.
Claro. Está bien, de acuerdo, pero a ver, vos me decís, yo te digo, lo que va a terminar pasando si vos aumentás a casi 60 pesos el litro
del súper... No, explota.
Explota, claro. Porque la gente no tiene... Seguro. Bueno, a ver, muchachos, hay datos estadísticos que nadie refuta, perdóname, porque además son oficiales, que bajó un 25%, de un 25 a un 30% el consumo de combustible premium en la Argentina. Eso tiene que ver...
En realidad, te voy a dar el número exacto. A nivel nacional bajó un 27%.
Sí.
A nivel provincia de Buenos Aires bajó un 23%. A nivel ciudad de La Plata bajó un 20%.
Sí.
Más allá de todo...
Bueno, pero pará, porque si no nos estamos... te agradezco la precisión. Yo te estoy diciendo, bajó entre un 25 y un 30%, vamos a decir 27, bueno.
27,
sirve
pero
las aclaraciones.
Pero más allá de todo esto, lo que quiero decirte es esto.
A ver, lo que te quiero decir
después
es que finalmente se bajó.
Después paso, todo aumentó 25%.
Sí.
¿Y por qué si la nafta no aumentó? Entonces tenemos hasta un 25% de handicap.
Pero aumentó, no es la nafta, pero escúchame, no es la nafta lo único que tiene que aumentar, o digamos, a ver, el aumento del precio,
pará,
hagamos de esto un diálogo, porque si no, no se puede, escuchame una cosa.
Un diálogo, pero déjame hablar.
Aguardame, no, bueno, pero si me, cada vez que, pero que cada vez que quiero decirte algo, me hablas arriba y no me dejas hablar, se ensucia mucho la charla.
Espero que vos termines.
Exactamente, yo te voy a dejar hablar tranquilo después también, no te preocupes, al contrario, para eso te fuimos a buscar, para que hables.
Dale.
Vos. Ahora, lo que yo te digo es lo siguiente, entiendo el razonamiento que vos haces, lo entiendo. Che, no subió la nafta y el resto de las cosas subió el 25%. Bueno, es que también vos sabés que el resto de los precios de la economía está atado a la dolarización, sobre todo aquellos que son commodities, que no necesariamente se mueven en sus valores nada más que como consecuencia del aumento de la nafta. Obvio que si vos hubieses aumentado la nafta un 25%, los incrementos del resto de la economía que efectivamente tuvieron promedio de suba del 20%, hubiesen sido del 40%.
Bueno, en realidad estamos en una carrera, ¿no? Fíjate vos que al otro día de las PASO, todo aumentó un 25-30%, y yo digo, bueno, el combustible, ¿qué va a pasar? No, el combustible lo congelaron. Pero cuando aumenta el combustible, dice, y aumentó la nafta. Ahora no aumentó nada. ¿Y sabés cuál es el problema mayor que tenemos ahora? Que no vamos a tener gasoil para la cosecha. Y nosotros, entre septiembre y octubre, tenemos cosecha. Y el campo tiene que trabajar, porque hay cosechas y hay partes que siembra. La siembra de maíz, por ejemplo, es ahora. Y no vamos a tener gasoil para el campo.
¿Y las petroleras qué dicen? ¿Por qué no traen? Porque no consideran que está en el precio que tiene que estar.
Yo te voy a explicar. Las compañías petroleras, Action, Shell, que refinan en el mercado local, hay un 30% que no es autoabastecido con petróleo nacional. Lo tienen que importar. Y lo importan hoy con un barril de $68. Y lo venden acá con un barril de $45 el dólar. Esa diferencia no se la reconoce nadie. No es que el gobierno le da un subsidio para reconocer la diferencia, que no pierda plata la petrolera, cosa que, bueno, ellos nunca pierden.
Claro.
Vamos a aclararlo también. No,
claro.
No es una cuestión de las estaciones de servicio.
Está bien, de acuerdo. Entonces vos decís, las petroleras están trabajando a pérdida, entonces obviamente por eso se sientan arriba y no distribuyen.
No es que no distribuyan. distribuyen todo lo que refinan. Pero, por ejemplo, al mercado no le dan a los mayoristas, que son a los que atienden a los campos, a los que atienden a las pymes.
Y bueno, eso es no distribuir. Eso es no distribuir.
No, pero perdón. Distribuyen a las estaciones de servicio que tienen contrato.
Sí.
Lo demás se lo vienen ganando o se ganan un manguito extra, porque no tienen contrato para venderle a las blancas. Entonces, hoy las blancas se ven sin producto, entonces esa gente se vuelca a las estaciones de servicio de bandera y se produce a fin de mes, sobre todo, cuando se terminan los cupos, un desabastecimiento también en las estaciones de servicio de bandera. Eso es lo que está sucediendo hoy, porque no quieren importar, lo que tienen que importar es un 30%.
¿Por qué hay alguna diferencia de precios en algunas estaciones de servicio de La Plata? Ayer nos deteníamos, por ejemplo, a mirar, porque ocasionalmente vimos que, qué sé yo, en algunas estaciones de servicio la super salía 45,20 y pico, en otras 44,76. ¿Por qué hay esa variación?
Bueno, primero te voy a explicar algo. Hay una ley desde el 1 de enero de 1990 que los precios de los combustibles es libres. Yo puedo poner el precio que yo quiero. ¿Me comprarán o no me comprarán? ¿Vendrá mi vecino o mi competidor a quejarse o no? Pero los precios son libres. Más allá, las petroleras piden que nos alineemos en el precio que tienen las estaciones de servicio propias. Si hay alguno que no lo cumple, bueno, queda en el consumidor de cargarla o no.
Ah, perfecto, perfecto. Pero no está infringiendo ninguna norma, digamos. Es así, tiene la libertad de cobrarla a lo que se le antoje.
Sí, seguro.
Y otra pregunta que yo, para mí siempre fue toda una duda, con esto te libero. Viste que...
No hay ningún problema, tengo todo el tiempo.
Ok, a muchos de los que vamos de La Plata Capital, a veces nos resulta llamativo que, por ejemplo, el combustible, la nafta, la super, ¿no? La que cargamos la mayor parte de los automovilistas. Acá está un precio y en Capital está, como mínimo, generalmente, siempre mínimo un peso más barato. Y yo digo, bueno, tenemos la refinería acá a 8 kilómetros, 7 kilómetros. Ellos seguramente, no sé si deben tener alguna refinería más cerca. Sí, tal vez la de...
No.
No tienen. Bueno, mejor todavía. ¿Cómo puede ser que en Capital la nafta salga un peso más barato? ¿Por qué pasa eso?
Porque Dios está en todas partes, pero tiene oficinas en Buenos Aires. Ahora con Maradona tenemos una oficinita acá en La Plata.
Es un tripero, ¿eh?
Sí, claro, tripero. No queda duda, digamos. Bueno, te agradezco la claridad porque nos sirve a nosotros...
Yo te voy a explicar un poquito eso. Es algo que siempre estuvimos peleándolo.
Ah, verdad.
Y ellos van a las zonas donde hay mayor consumo, le dan un mejor precio para tener mejor presencia.
Perfecto.
Es una cuestión de marketing de cada empresa petrolera. Porque cuando me han dicho en Mar del Plata el combustible o en Córdoba el combustible se encarece por el flete, yo le digo, pero yo tengo una estación de servicio en 122.60 y estoy justo a 8 cuadras de la destilería. Sí. ¿Por qué yo la tengo que vender más cara que en Vicente López?
Sí.
O en el Obelisco.
Sí.
Y no saben qué decirme.
Sí.
Bueno, vos y después tenés otro problema. Yo tengo la experiencia, yo tengo estaciones en otras zonas. Tengo una estación de servicio en Brance. Estoy a 10 kilómetros del límite de la ruta 2 y de un lado vale $1.50 más caro que de este otro lado.
Sí.
El tipo que viaja a La Plata de Brance no me carga ni en pedo.
Claro.
Carga en La Plata. ¿Por qué voy a cargar en Brance y voy a regalar un peso y pico cargando en Brance? Bueno, esas son cosas que no se entienden.
Perfecto, te agradezco.
Son negocios de la petrolera.
Te mando un abrazo, gracias.
Yo te quiero agradecer el llamado y la atención que siempre dispensás cada vez que hay algún problema en el tema de combustible.
No, al contrario, para nosotros es interesante hablar con ustedes. Es más, le voy a pedir allá a nuestro movilero que anote tu teléfono porque ha sido muy claro, tenés mucha información, bueno, trabajás en el tema y siempre es bueno tener referentes.
No, pero siempre he hablado muchas veces con Albino.
Claro,
nos
bueno.
Nos peleamos muchas veces.
Ah,
también.
Hemos hablado, bueno. Nos peleamos también muchas veces.
Qué raro.
Mirá que yo soy cliente tuyo porque ando mucho por la zona de 122 y 60. Tengo mi hija en la...
No, pero yo no tengo estación de servicio ahí.
Pensé que era un suponer.
No, tengo estaciones de servicio, pero en otra zona.
Ah, pero en otra zona, mirá.
Paso el chivo.
Si tenés, era... Sí, claro, por supuesto, pasalo. Pero si eras el dueño de la estación de servicio...
Diagonal 74 y 116.
Sí.
Shell. Centenario y 514.
Sí.
Shell. Action de Centenario y próximamente 1 y 60.
Y próximamente 1.60. Ah, vas a abrir ahí. Hace rato que está cerrada esa. Era buena esa estación de servicio.
Estamos cerrando el contrato con Shell.
Ah, mira vos. Bueno. Era buena, es un buen lugar ese. Que después se transformó en un lavadero, una cosa por el estilo.
Sí, hay que tirar abajo y hacerla toda nueva.
Ah, va a ser.
Pero como estamos a trabajar en La Plata y en nuestro país, nosotros seguimos acá.
Bueno, ¿cómo era tu nombre?
Julio Alonso.
Julio Alonso, te mando un fuerte abrazo, gracias,
Gracias a vos.
Chao.
Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Nacho.
Un abrazo.
Llená el tanque ahí con Julio, que tiró todos los chivos de toda la estación de servicio.
Sí,
meter
un canje.
Llená el tanque del móvil.
Por lo menos que llenen el tanque del móvil, algo que hizo
TV
todo el...
Power,
Sí, metele de la cara. Un abrazo, hasta luego.
Chau. Claro, la premium.
Cuatro estaciones de servicio, mínimo.